Amén.
Amén, hermanos. Gusto ver cada uno de ustedes. Algunos de ustedes me conocen, otros de ustedes me van a conocer, algunos de ustedes les va a gustar, van hasta ir a predicar el mensaje este, otros de ustedes no les va a gustar, a mí me da lo mismo si te gusta o no. ¿Entiendes? Adrede, vine sin corbata, adrede, lo hice. Me gusta la controversia, me gusta la gente que... Me gusta darle motivo a la gente porque no me quiera. Sí. Pero mucha gente no me quiere porque dicen que soy grosero. No, soy muy directo. Y es porque, si me entiendes, es que a mucha gente no le gusta. Esto de misiones es cosa seria con Dios. Dios nomás tiene una misión. Son las almas. Es la única misión que Dios tiene. Dios no tiene otra misión. Dios no se dedica a nada más. Y todas las herramientas que tú uses para ganar las almas son útiles. Chicles, dulces. Yo tengo 42 años de ser salvo, 36 de ser pastor, y ya lo oí todo. Ya no hay nada nuevo que oír. Necesitamos reciclarlo porque tal vez lo traemos, algunos tal vez traemos un envoltorio muy viejo que ya ni pega ni nada. Pero no hay nada nuevo. Yo soy de los tiempos cuando predicaban a favor de los voces, en contra de los voces, easy believism, 12 puntos antes de bautizarlo. Ya lo oí todo. Ya oí el que dice, no es correcto que traigas un niño que venga nomás por un dulce a la iglesia, no debes de regalar. Yo regalé hasta un carro para que la gente venga a la iglesia. Y estoy pensando regalar una vez una casa. Bueno, hermano, Dios no usa eso. Tú dedícate a lo tuyo. ¿Ok? Y yo me dedico a lo mío. Y lo mío esta mañana es decirte por qué, cómo debes de tener una conferencia misionera de éxito. Esto es muy peligroso para el pueblo latino. Yo no sé cómo sean los colombianos, nicaragüenses. Yo nomás sé lo tranza que son los mexicanos. ¿Ok? Eso sí conozco yo. Y yo sé cómo usan misiones para otra cosa, menos para misiones. Yo sé cómo levantan dinero para misiones y lo usan para otras cosas que no tienen. Para ir a visitar los misioneros, pues se llevan a toda la familia, a la esposa y los 10 niños que tienen. Y todos los gastos salen de misiones. ¿Entiendes? Bueno, vamos al mensaje. Esto no tenía que ver nada, era mi introducción personal, por si no me habían hecho justicia. Pero recibirás poder, dice Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serás testigo en Jerusalén, dice, en toda Judá, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hablo de este poder que hay, porque, como te digo, tengo muchos años de ser casados, y en aquel tiempo muchos buenos hombres ya se hicieron mejores que lo que eran, porque el tiempo maduramos y en el tiempo cruzamos, crecemos y dejamos de ser tan carnales. Pero yo me acuerdo hace 42 años que se predicaba esto, que la evidencia que tenía es el Espíritu Santo. En la iglesia pentecostés siempre ha sido las lenguas, pero en el fundamentalismo en aquel tiempo se decía que la evidencia que tú tenías, el poder de Dios, era que corrías 1,000 en la escuela dominical. Y yo les puedo decir a la cara a todos mis amigos conferencistas que eso predicaban porque lo oí de sus labios. Es lo que enseñaban. Que la evidencia que tenías el poder de Dios era que corrías una asistencia grande en tu iglesia. Aquellos que empezábamos y teníamos iglesias chiquitas, estábamos confundidos porque sentíamos el poder de Dios, pero no podía ser el poder de Dios porque nuestros líderes nos estaban diciendo que el poder de Dios era la evidencia que ganábamos almas y teníamos las iglesias llenas. Y como yo siempre he cuestionado todo. Yo antes de ser cristiano era agnóstico, mi padre era ateo. He cuestionado todo. Creo que todos mintemos. Creo que todos somos embusteros. Hay que ser embustero. No, pastor, no. Sí. Porque si te digo tu verdad, ¿te enojas? ¿Cómo me veo, pastor? Feísimo. ¿Cómo le gustó la comida? ¡Ayácale! Sí, sí. Hay veces que por ser amable, echamos mentiras. Hay de mentiras a mentiras. ¿Ok? Pero una gran mentira es que el poder del Espíritu Santo viene sobre ti por algo que tú haces. El poder de Dios está depositado en algunas cosas, aunque las predique el diablo, escúchame bien, porque he conocido muchos diablos en el púlpito. La palabra de Dios es poderosa y hace la obra. Pero otra cosa poderosa es la obra misionera. Escúchame bien. Bien hecha, mal hecha, como la hagas. Sabiendo cómo hacerla, no sabiendo cómo hacerla, si la haces, hay poder en misiones. Y el poder de misiones transmina a la iglesia local que sabe apoyar misiones. Pastor, yo quiero mejores ofrendas, da más. Porque la bendición está en dar, no en recibir, en dar. So, hay que aprender a dar, pero nos metemos en problemas porque nos confundemos cuando la gente empieza a dar para misiones. Cuando alguien está dando más para misiones, que cuando entran más ofrendas misioneras que diezmos, hay dos razones por qué. Una, porque la gente no ha madurado a entender la responsabilidad. La gente ha sido muy bendecida y está dando más, pero está dando su diezmo. No te asustes, eso es en pareja, siempre. No hay nadie más dador que Dios. O simplemente eres mal administrador y prefieres dárselo a alguien más que dejártelo en las manos tuyas para que lo malgastes como lo malgastas. Nadie dijo amén, nadie dijo amén. Porque nadie piensa que malgasta lo de Dios. No entiende nadie. La conferencia misionera tiene 7 componentes efectivos para la conferencia misionera. Hay 7 cosas en la conferencia misionera que debe de haber. La conferencia misionera tiene 7 componentes. Aquí te voy a dar con el primero. Tiene que haber un propósito. Tiene que haber un propósito para la conferencia misionera. Tiene que haber una razón por qué tienes la conferencia misionera. El propósito de la conferencia misionera es para inspirar, para animar, para iluminar y para enlistar. En 2 semanas tendremos nosotros nuestra conferencia misionera. Vamos a invitar muchos misioneros. Me están hablando, pastor, ¿puedo ir a presentarlo? Y digo, no, puedes venir, presentar, no. Porque no sé si lo que tú traigas sirva para presentar o no. Yo conozco hombres que traen muy buena presentación y no sirven para ser misioneros. Y conozco hombres que no sirven para presentar y van a ser buenos misioneros. Y yo lo que necesito en mi iglesia, es levantar más fondos para invertir más en misiones. Por eso la tengo. No, pastor, el dinero nunca es importante. Entonces, no te pagues, no agarres sueldo. Entonces yo voy a usar esto. Yo te digo luego, si hay alguien aquí que piensa ir a mi conferencia misionera, están bien invitados si se quedan. Les vamos a dar de comer, les vamos a dar dónde dormir, les vamos a contar muchos chistes. Van a oír algunas mentiras de algunos otros misioneros. Y yo les voy a decir la verdad. Pero la verdad de las cosas es esta. Yo traigo un hombre, traemos conferencistas, ya tenemos el año que entra el hermano Bill Walton con nosotros, que no se te olvides de ahorita. Este año viene el hermano Mike Cox, y traemos conferencistas, traemos a alguien que sabe misiones, que va a inspirar a la gente, y luego vamos a presentar el que trae las mejores transparentes, el que trae el mejor presentación, ¿me entiendes? El que trae la mejor familia, ¿entiendes? Porque hay unos niños que levantan sostén, a mí son hermosos. Nomás al ver al niño dices, tú hay que ayudar a este tonto porque pobre familia se la va a llevar a África. Imagínate, pobres niños allá. Hay gente que inspira. Pero cada persona que venga, a todos le daremos una ofrenda. ¿Ok? Les daremos una ofrenda. Pero hay quienes no los vamos a ayudar. No los vamos a ayudar porque la verdad, voy a orar que se desanimen y no vayan, porque no van a hacer nada. A legua se les nota que no van a hacer nada. Pastor, ¿cómo sabe usted que no van a hacer nada? A ver, si usted se dedica a criar vacas, usted debe conocer una vaca cuando la ve. Hay gente que no sabe la diferencia entre un toro y una vaca. A mí hay gente que no sabe la diferencia entre un toro y una vaca. No sabe distinguir. Hay gente que se confunde entre el toro y el buey. ¿Sí me entiendes? Y Dios no necesita toros, eso es una cosa, fíjate. Si una cosa necesita Dios, son bueyes. Y pocos hombres quieren ser bueyes. Todos quieren ser toros. Y si eres toro, al rato se te quita y terminas como yo, buey. Ahora ya no te puedes enojar. Porque dije que era yo un qué, un buey. Lo bueno es que no soy tu buey, soy el buey del Señor. Porque todo depende de quién es, qué yugo traes encima. O no dicen, Señor, tomar mi yugo y aprender de mí. El propósito, la inspiración, ¿a quién? A los miembros. Hay que inspirar a los miembros a rendirse al llamado. Hay que inspirar a los miembros a orar por misiones. Y hay que inspirar a los miembros a dar para misiones. Ese es el propósito de una conferencia misionera. Eso es lo más importante. Seguro le quiero dar una canastita al que viene y quiero hacerle bendición y refrigerio y oírlo y al misionero. Pero mi propósito primordial para una conferencia misionera es mi gente, enlistarla, hacerla que ore y que dé para misiones. La conferencia, ese es el propósito. La conferencia misionera debe ser planeada con mucha anticipación. Le perdí un año. Planeada. Y cuando la vas a planear, planéala en envolver a toda la iglesia. Hay un hermano muy particular, no voy a decir dónde es, pero está cerca de aquí, no muy lejos de allá. Pastor. Usted lo voy a invitar a predicar. ¿Cuándo? Dice, ¿mañana? No. Pastor, ¿no puede ir? Sí. Está a 30 minutos de mi iglesia. No voy. Pastor, lo voy a invitar y usted no viene. Mira, primeramente, escúchame bien. Yo relleno mucho. ¿Cómo relleno mucho? Sí. Tú invitas al hermano Roy y te cancela. Tú invitas al hermano Ezequiel y te cancela. Todos estos hombres, eventualmente, Luis Ramos tiene fama de cancelar gente. ¿Estamos live? Digo, porque lo he visto que lo hagan. O me llaman a mí de relleno. Ya cuando me llaman a mí es porque el otro les canceló. O me llaman a mí porque no tenían con quién traer al bueno, porque cuesta traer a los buenos. No que ellos cobren, pero hay gastos de avión. Entonces dicen, no, ¿quién invitamos? Estamos a hermano Víctor. Y a mí no me molesta ser relleno, porque Dios ya sabía. ¿Sí me entiendes? Dios ya sabía que yo iba a predicar. Lo que sí me molesta es que yo no voy a ir en algo que se te acaba de ocurrir ahorita, lo planeaste ayer y lo quieres ejecutar mañana. ¿Sabes por qué? La palabra de Dios no va a volver vacía, pero me voy a frustrar. Y en lugar de predicar, voy a ponerte una porrisa del púlpito que no te la vas a acabar. O mejor ya, mejor ni voy a ese tipo. Planea bien tus cosas. Envuelve a los líderes, a las mujeres, a los varones, a los jóvenes y a los niños. Fíjate cómo puse, a los líderes y a las mujeres. Puse a las mujeres antes que a los varones. ¿Por qué? Primeramente tienes más mujeres. Segundamente, se envuelven más. Están más dispuestas. Envuelve tu iglesia, planea el transporte, alimento y albergue de los misioneros que invitas. Por favor, hombre. No los metas a ese jacal. ¿Tú vives en un jacal? Invítalo al jacal. ¿Tú no vives en un jacal? No lo metas en un jacal. No, pastor, es que yo no le puedo pagar el cuarto. ¿Tú no puedes conseguir un cuarto limpio, aseado, fresco, una buena cama? No tiene que ser el Hilton, pero tiene que ser un lugar limpio, aseado. ¿Entiendes? Segundo, usa los miembros, fíjate, perdón, usa los misioneros en las clases de la escuela dominical. Mándalos a cada clase, ahí los tienes. Los misioneros, fíjate, invita a suficientes misioneros para animar, inspirar y retar a tu iglesia. Y el mexicano entiende, no sé los demás, no invites tres gatos. Y cuando hablo de gatos no estoy hablando de peón, estoy hablando más de tres personitas ahí. Ahí está. Ahí. Ahora, si vas empezando, empieza a perder con un misionero, un orador, alguien. Empieza misiones con algo. Pero si puedes, entre más gente invitas, más entusiasmo causas. Y lo pregunta el hermano Roy, voy a predicar mañana en la mañana. Yo le invité como 30 misioneros a su conferencia misionera, y ya me habló, hey, ¿viene toda esta gente? Sí, yo la mandé. ¿Por qué la mandó, pastor? Primero, ahí tenemos una escuela de misiones. Segundamente, él tiene la economía con que hospedarlos. Me sale más barato que los tenga él que tenerlos yo. De ahí escojo unos cuantos para traerme a mi conferencia. Y invitamos muchos pastores, porque ahí hay... Si usted se puede dar una vuelta en 2 semanas a Houston, a la conferencia misionera, pastor, a ir a aprender de cómo tratar a un misionero. Y misionero, si usted puede ir a esa conferencia, ir a aprender cómo comportarse y cómo hacer citas y cómo comportarse en una iglesia, le hiciera bien. Necesitamos invitar. Ahora, ¿qué otra cosa se necesita, pastor? El personal. Los misioneros deben de invitar suficientes. Segundamente, los misioneros que invitas, debes de invitar misioneros en diferentes estados de, aquí dijimos, deputación. Se oye hasta mal en español la palabra. Pero necesitas invitar gente que va empezando, que ya estás por irse al campo misionero. Ahora, pastor, ¿y dónde los hallo? Pues pregúntale a un pastor que tiene una buena conferencia. Pastor, en México, ¿dónde aprendiera yo a tener, cómo viera yo una iglesia funcionar misiones en México? ¿Quieres que te diga dónde está? San Luis Potosí, Luis Ramos. Ve ahí, ahí vas a ver cómo se corre una conferencia misionera. ¿Quieres saber aquí dónde? Ve a Houston si puedes. Entonces estoy diciendo que hay iglesias que tienen un gran éxito en hacer esto. Ahora, no nomás misionero en deputación, un misionero en rumbo al campo, alguien que ya levantó su sostén y va para el campo. Uno o dos misioneros de tu propia iglesia, si tu iglesia tiene misioneros. Un conferencista o conferencistas con pasión y conocimiento. No invites a este hombre porque es gran predicador. Conoce misiones, tiene pasión. La predicación es una pasión. La enseñanza es otra cosa. Que tenga pasión, que tenga corazón de misiones. Otra cosa, el cuarto punto. El programa del culto en la noche. La música debe ser misionera. Escoge unos cantos misioneros, cantos congregacionales, cantos especiales, coro de niños, tríos, rondallas, jóvenes. Pregunta a los misioneros que vienen si alguien canta. Un buen programa de música. Testimonio de los misioneros. Un misionero que tiene un buen testimonio y cortito. En mi iglesia hay una regla. El único que habla ahí más de una hora soy yo. Y si yo te digo, Manuel, que tienes 10 minutos, ¿ok? Y tú me oyes que yo dos veces digo amén, amén. Te estoy diciendo que ya te bajes. Y si no te bajas, vengo y te abrazo. Pongo la mano, tremendo el hermano, ¿verdad? Tremendo, hay que volverlo a oír. Un aplauso para Cristo. Entonces, si no quieres ser tratado así, y luego no te doy de cenar. Respeta el tiempo. Si eres misionero, déjame darte una regla. Devuélvele un minuto al pastor. Tenemos un miedo tremendo de quién vamos a soltarle el púlpito. Devuélvele un minuto. Pero tenía mucho que decir, no digas de más. Apúntalo, no digas de más. Sus displays, y no sé si hay misioneros aquí, pero por favor, estamos en el siglo XXI. Ya un cartón con un crayón que hiciste ahí, nomás para irlo a poner ahí. Mejor no pongas nada. Si no tienes una buena foto para poner, no pongas nada. Y déjame decir una cosa, el tiempo de la ignorancia se acabó. Llegó el señor Google. ¿Quién conoce al señor Google? Yo le pregunté a Google, ¿cómo te vas al cielo? Google me dijo, teniendo una relación personal con Cristo Jesús. Dije, yo me voy a juntar con este pelado porque este pelado es inteligente. Y yo le pregunto todo a Google. Todo le pregunto a Google. Todo. todo. Pastor, de todo. No la vas a hacer con ignorancia. Esta generación ya está, el conocimiento allá afuera es mucho. Entonces no vas a convencer a tu gente con ignorancia. Dice la Biblia que el necio lo consideran sabio si no abre la boca. ¿Verdad que eso dice? Bueno, déjeme decir otra cosa. Hay un dicho en inglés, no se traduce al español, pero lo aprendí de un hombre que se hizo millonario, comprando un tuxedo, rentando un Lincoln Continental con un Belize y vendió Herbalife y empezó con los artistas y la gente rica de Beverly Hills. Y como te ven, te trata. Como te ven, te trata. Y él dijo este refrán, fake it till you make it. Traducido al español, finge bien hasta que no la hagas. Cuando ya la haces, puedes venir como vengo yo, o en camiseta, sin calcetines, con barba. Yo he ido a iglesia y me he dejado que sea la barba, nomás para ir a una iglesia donde no les gusta la barba. Dijeron que si quería parecerme a Santa Claus. ¡No! Me quería parecer a Spurgeon, porque tengo el cuerpo de Spurgeon, el pelo de Spurgeon. Me quería parecer, ya que no puedo predicar como Spurgeon, pero quería parecerme. Tu presentación, tu display, punto número 5. Prohíbe para los misioneros. ¿Cómo prohíbe para los misioneros? Sí, prohíbe bien, tengo una provisión para ellos. ¿Cómo? Planea dónde se van a quedar, no te olvides que si tienen familias, cuando vengan sus esposas, tienes un gestito a la esposa. Muchas veces no quieren ser ni esposa de misionero, muchas veces no quieren ni estar en el ministerio, muchas veces están ahí porque tienen 3 hijos y están casadas con este hombre Dios lo llamó. ¿Qué callado está? ¿No creen eso? ¿Ustedes no creen que hay mujeres en el campo misionero que no quieren estar ahí? Conozco muchas. Dios no llama a las mujeres para el campo misionero. Las mujeres obedecen a su marido y lo siguen. Y otra cosa, ellas sienten todo. Cuando menosprecias al marido, ellas sienten todo el menosprecio que le hacen. Y ella no perdona. Yo ya perdoné a todos mis enemigos, mi esposa no ha perdonado a mí. Muy apenas le saluda a alguno. La tuya es igual. Ella te meterá una tranquiza, pero que nadie más te meta una, nomás ella te puede golpear. Son muy lastimadas. Ellas sufren todo. Tú no, porque donde quiera te duermes y donde quiera dejas cabellos en el zinc y donde quiera haces un mugrero. Ella no está a gusto en... Si no es su casa, no hay un gestecito, un regalito como tienen ahí, dependiendo de tu capacidad, se pueda deshogar. Si tienes una esposa sabia, pues que la escuche. Y si tienes una esposa necia, que no se junte con ella. La misionera no necesita más problemas que los que ella trae. ¿Entiendes? Y tu esposo, ¡buah! Algunas pequeños regalos para la esposa, si es posible. Planea bien sus gastos, sus ofrendas. Mira, yo te voy a preguntar y te voy a decir así, bien sencillo, te voy a decir cuando vengas. Hermano, ¿qué prefiere? ¿Una ofrenda o sostén? Muchas iglesias que no saben dar para misiones, va al misionero y le dan una ofrenda, hasta $3,000 le dan ella. Ya se lo sacaron, ya hicieron su trabajo misionero. Eso se los gasta y luego ¿con qué se sostiene? Es mejor sostén que una ofrenda de una vez. El sabio me dice luego, no, prefiero sostén. ¿Conoces a hermano Turriza? Le hablé a Turriza una vez, le dije, Turriza, tengo un problema, ha bajado mucho nuestras misiones y tengo dos opciones, o le corto el sostén a todos los misioneros mientras enderezamos el barco, o corto la mitad de los misioneros. ¿Qué crees que debo de hacer, Turrisa? Digo, Turrisa, ¿en la cuál de las dos listas estoy yo? Si estoy en la lista que no va a cortar, corte la otra mitad. Si estoy en la lista que iba a cortar, córteles a todos a la mitad. Evalúa bien. No le tienes que dar, escúchame bien, una gran ofrenda a un misionero. Pero sí tienes que pagar sus gastos. Sí tienes que cubrir sus gastos. Tienes que. A mí me han dicho todo el tiempo. Ahorita me habló un hombre. Pastor dijo, estoy en Michigan y voy a ir a Edimburgo a una iglesia allí. Me dijo la iglesia, en esa iglesia debe haber unas 20 personas. Y quisiera estar con usted. Le dije, no, no quiero hacer eso. No vengas. Espérate. Vete a Houston a la conferencia ahí. Ya llegaste ahí, ahí conoces unos pastores. Quizás ahí consigas otras citas en el valle. Y luego vienes conmigo la semana que entra a mi conferencia misionera. Y esa gente que lo sabe todo, ¿no? No, hermano, es que yo estoy obedeciendo lo que Dios está poniendo en mi corazón. El corazón es engañoso, hermano. Te estás engañando. Pero yo no te lo voy a desengañar. Ven. Ven desde Michigan hasta aquí. Te voy a dar $150 y 10 minutos para que presentes. Muchas gracias. ¿Vienes? ¿No que venías? Yo ando por fe, hermano. ¿Cuál fe, ve? ¿Cuál fe tienes tú? ¿Tú no tienes fe? ¿Sabes cuándo vas a tener fe? Cuando tengas un montón de problemas encima y pases por el fuego y por el agua y por el terremoto. Háblame de tu fe cuando ya fue probada por fuego. Luego me hablas de tu fe. Pastor, yo tengo grande fe. Yo soy un hombre de poquita fe. La que agarré nunca la he soltado. Tengo fe del tamaño de una semilla de mostaza. Me ha funcionado por 42 años. Con esa tengo. ¿Tú tienes gran fe? Síguele con la tuya. La tuya está así. La mía va estéril. Hasta aquí me ha traído. Y lo que me queda del surco, con esta lo saca. Lo saca. ¿Me entiendes? ¿A qué? So, planea bien tus gastos. El compromiso de la conferencia. Levanta la promesa de fe, de preferencia el domingo en la mañana. ¿Por qué? Porque no tienes más gente. Mira, yo tengo una iglesia con tres diferentes gentes que vienen. La mayoría del tiempo, antes predicaba evangelístico todos los domingos de la mañana, porque teníamos 10, 15 visitantes. El domingo en la noche retábamos a la gente, y el miércoles enseñábamos. Ahora ya el mensaje el domingo en la mañana lo he estado cambiando el último año, un mensaje mixto, porque tengo gente dominguera que nomás viene el domingo en la mañana. Antes me hacía enojar. Yo decía, la gente que viene el domingo en la mañana, me ama a mí. La gente que viene el domingo en la mañana, el domingo en la noche, ama a la iglesia. O al revés. La gente que viene el domingo en la mañana ama a la iglesia. La gente que viene el domingo en la noche y en la mañana me ama a mí. La gente que viene el domingo en la mañana, el domingo en la noche y el miércoles ama a Dios. Poca gente ama a Dios. Pero ya no peleo ese cuento. Le agarro el billete al que viene en la mañana. Trabajo y hago crecer al que viene en la noche y hago la obra con el que viene el miércoles. Mientras que las bancas estén vacías, hay que llenarlas. Yo nunca me paro a un restaurante donde no hay gente. Aunque me digan, yo, aquí es buenísimo. Pues si es buenísimo, ¿por qué no hay nada? Nadie. No te confundas si hay un montón de policías ahí. Esos van porque les dan el café gratis. No te confundas. Pero donde ves un montón de troqueros, esos hombres saben comer. Ahí párate siempre. Es lo mismo en una iglesia. No, pero ese hermano no hace nada. ¿Cómo que no? Pesa como yo, 300 libras, 60 pulgadas de hombros. Llena el lugar de dos en la banca. Las bancas están vacías. Deja que llene. El que llena la banca anima a los demás. So, levanta tu promesa el domingo en la mañana. Levanta tu promesa ahí, en la clase de los niños, en todo mundo. Léela ahí, rapidito, pon tres personas que saben contar. Anuncia lo que recogieron. Haz énfasis en lo que recogieron. Da gracias por lo que recogieron. Y comprométete nomás con 60% de lo que hayan prometido. Si es que vas a cumplir. 60%. Mira, yo tengo 36 años de estar envuelto en misiones. 36 años. Empezamos con un misionero. Bob Hawk. Se llamaba el misionero en ese tiempo. Sabe, no se muere. Ni se va a morir. Lo han balaceado, puñalado, envenenado. Ha chocado, se ha volteado. El corazón se le volteó al revés, ya se le volteó al derecho. A mí, ¿dónde no ha estado Bob Hawk? Yo de tonto que me subí en el avión con él un par de veces. Primero hicieron que ayudamos, Bob Hawk. Pero a través de los años, cuando le hacemos un compromiso con un misionero, bueno o malo, cumplo mi compromiso. A veces que te das cuenta, medio camino, uff, qué metida pata de aquí. Y no porque viene alguien a contármelo, porque se ve. Por eso yo le pido a un misionero una carta y la leo. Porque cuando tienes colmillo y cuando tú mismo has sido misionero, sabes a leer el código en medio de la carta. Ahí va diciendo la carta mucho. Si habla del diablo cada rato, te dice que es novato. El diablo destruyó la obra. Pues, ¿para qué estabas tú parado ahí? El diablo está destruyendo la obra. El predicador que dejé destruyó la obra. ¿Para qué lo dejaste? Habla del novato. ¿Sí me entiendes? Yo acabamos de llamar a este joven que sea mi asistente con el fin de que se quede pastor. Tengo 11, 12 años de andar buscándolo. ¿Me entiendes? Agarras novato, pues te van a tener problemas con novatos. ¿Estás seguro lo que Dios quiere que hagas? Pero mantén tu compromiso. Al mantener un 60% de compromiso, me da un margen. Este año parece que va a entrar 75%. Me deja un margen para proyectos. Para si bajan. Un colchoncito para que digamos, para cumplir con el misionero. ¿Ok? Y me tengo que detener aquí, pero escucha lo que te voy a decir. Es importante entender que yo ayudo misioneros que plantan iglesias, dos maneras. La mejor es el método que usa el hermano Rubén Murillo y usó el hermano Fritz. El misionero nunca es el pastor de la iglesia, jamás. Y así planta, deja a alguien y se mueve. Ese es el mejor. Luego ayudamos misioneros como a Manuel Sánchez. Manuel Sánchez fue y plantó una iglesia en Perú. No un trabajo fácil de hacer. Y ya está ahí como pastor. Y lo vamos a seguir ayudando mientras que estemos viendo que él planta otras obras a través de obreros. Para mí no es el mejor método, pero es el método que muchos misioneros aprenden porque son enseñados por un pastor, no por un misionero. Como tenemos misioneros en muchas partes, que si se mueren ellos se acaba la obra porque ellos son el eje de todo. Pero mientras que Manuel me siga mandando decir que salió un hombre de su iglesia y está haciendo otra obra en otra parte, lo vamos a ayudar. Cuando se estanque y esté ahí 15 años y no sale de la misma iglesia o no produce mucha obra que me pueda demostrar, lo vamos a cortar. Porque la obra debe de sostenerse, eventualmente pararse solita. ¿Entiende? Entonces es importante. Eso no lo vas a aprender la noche de la mañana. Por eso, cuando hay ciertas iglesias que dan escuela de misiones, donde puedes hablar con pastores de experiencia y misiones, debes levantar información, porque si no te desanimas cada rato que pasan cosas. Es importante. Ahora, entre más crece una iglesia, menos da para misiones. Yo oigo esto. Mr. Missions. Mr. Missions. La iglesia dio $1,000,000 para misiones. Yo no soy impresionado por eso. Dios tampoco. Yo, ¿con cuánto se quedaron? ¡Hello! Él es Mr. Missions porque tiene la iglesia, vamos a inventar un lugar, Chicago, y dio $1,000,000. Pero esa iglesia recogió $15,000,000. No dio ni el 10%. Yo tengo una iglesia. Estamos en competencia, yo, el pastor, ¿quién es el condado más pobre de aquí? Pero es, en veces, parece que ahorita van ganando ustedes de vuelta, parece que nosotros ya subimos al segundo lugar. Es el peor condado de todos Estados Unidos, Hidalgo County. Y luego está Brownsville. Pero yo estoy en la colonia Kevin Park, el lugar más pobre de todo Estados Unidos. ¿Ok? So, cuando nosotros estamos dando 30% de lo que entra a la iglesia para misiones, y son $52,000, pues como que no impresiona. Pero 30% de lo que entró, no 5% de lo que entró. Por eso Dios dijo, traer el diezmo, la décima parte, ¿sí me entiendes? Yo creo que una iglesia ya fuerte debe de dar de perdida 10% de lo que entra a misiones, mínimo. Pero entre más sube, mira, nosotros llegamos en un tiempo, de jóvenes leemos muchas cosas, de muchos hombres que dieron mucho dinero. Lo que no entendemos en el momento es, ¿cómo se hizo el dinero y por qué Dios le dio el dinero? Mira, Dios nomás le da dinero a dos personas. Y aquí te voy a confundir, porque tu cerebrito es muy chiquito y no te cabe. Nomás hay dos personas que Dios les da dinero. A los tacaños y a los que dan. A los que lo guardan y a los que lo dan. Al que lo malgasta, Dios no le da dinero. ¿Sabes por qué se lo da al tacaño? Porque no se lo va a llevar con él. Todo lo deja como quiera. Y al rato vuelve a circular. Se lo deja a Junior. Y Junior lo pone a circular otra vez de nuevo. Piensa en eso. Quizás Don Dios no te da dinero. Porque no sabes cuidar dinero. Si te hiciera millonario, te colgaras oro. Le compras un cazón que no paga las taxas. Tuvieras tres carros. Ay, los pagaras cash y no compraras a seguro. ¿Por qué? Bueno, nomás la debilidad. El dinero se le tiene que confiar a gente que sabe cuidar y administrar dinero. Entonces, mi idea era un día poder dar 50% de lo que entraba para misiones. Lleguemos un tiempo, de acuerdo a nuestra capacidad, a dar 30% de lo que entraba para misiones. Ha ido bajando. En lo que hemos ido prosperando en números y en trabajo, ha ido bajando. Parece que damos ahorita como el 22% para misiones y va bajando. En porcentaje. Me gustan mucho los números. ¿Y por qué, pastor? Porque entre más grande la iglesia, más gastos hay. En aquel tiempo no teníamos aseguro. Nos demandaban, pues que nos quitaban, no teníamos nada. Entre más subes, más gastos hay. Por eso, una buena guía mínima es llegar. Rapidito y cierro. La séptima cosa. Esta cosa antes de la séptima. Es importante evaluar la conferencia. ¿Qué fue la bendición especial de la conferencia? Luego, después de que se acaba. ¿Qué fueron los problemas de la conferencia? ¿Qué podemos hacer para mejorar la conferencia? Pero siempre, tengo otro dicho que digo que confunde mucha gente. Es mejor que hagas el bien mal hecho que el mal bien hecho. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada. Mientras que aprendes. Yo conozco un pastor, un tremendo predicador. Tengo 42 años de conocerlo. Nunca invita a nadie a su iglesia a predicar. ¿Nunca ha ayudado a un misionero? Antes era porque no tenía edificio. Y no quería traerlos allí a donde tenía el edificio. Luego tuvo un edificio. Antes era porque no tenía dinero. Ya tuvo un dinero. Pero nunca ha tenido, nunca ha apoyado un misionero. Nunca. ¿Por qué? Porque se le enseñó otra cosa que enseñaban antes. La mayoría, esto lo enseñaba la convención. Ese hombre salió de la convención. Pero nosotros los bautistas independientes agarramos mañas de los non-denominationals. Mira, el mañoso agarra mañas de donde las pesque. El comodín donde pueda se agarra. En Judea, Samaria, y luego so primero van a ganar su Jerusalén. Luego su Judea. Y luego su Samaria. Y pues nunca va a negar a... Toda Biblia es traducida. Toda Biblia es una traducción. Toda Biblia es una... Unas traducciones están mejor traducidas en español que en inglés. Otras partes están mejor traducidas en inglés que en español. Todo es traducción. No hay nada original. En el original, este está leyendo un libro. El original. Olvídate del griego, por favor. Olvídate del griego. Es que en el griego es nomás porque no tienes nada constructivo, edificativo, práctico que dar. Tú das un montón de ensalada porque no traes mucho bistec. El griego, el hebreo. Pues que, el griego para los griegos. Tú eres indio totonaca que andas con el griego. En inglés dice both, both. Mejor traducción. Quiere entender a la misma vez. Mientras que estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro. Promesa de fe ha sido el mejor sistema misionero que hemos tenido en este siglo, o en el siglo XX, para misiones. Tener una conferencia promesa de fe. Al rato saldrán con un mejor plan. Yo creo que va a ser PayPal en internet, o sabrá Dios. Pero al rato saldrán con un mejor plan. Pero por ahorita, ese es el mejor plan que tenemos. Pero han estado evangelizando el mundo entero. Si lees las historias de Livingstone, si lees las de Hudson Taylor, de estos hombres, había iglesias aquí y en Inglaterra que sostenían el brazo misionero para que fueran a hacer la obra. Se usaron los medios que había. Iban las compañías a China, por ejemplo, a traer de China, ¿qué? X. Lo que trajeran de allá para Europa. Y entonces iba una compañía, la embotadora, por ejemplo, la embotadora de piña Dole, que se fue a Hawái. So, ahí iban obreros americanos a trabajar. So, en lo que iban ahí, mandaban un misionero y ministraba a los americanos y a la misma vez hacía obra misionera. Y la compañía sostenía. Siempre ha habido un plan de alcanzar el mundo entero, pero el plan mayor que ha habido siempre. ¿Quién irá? Y alguien dijo, yo iré. Heme aquí. Mientras que hay un hombre que quiere ir, Dios abrirá el camino como llegue allá. Siempre. Conocí un misionero. Iba a ir a Haití. Tenía una esposa que le daban ataques epilépticos. Se reportó al board misionero para ir. Tenía tres niños. Él sentía el llamado a ir a Haití. El board misionero con todos los doctores y toda la evaluación. Y yo no soy en contra de bordos misioneros. Necesitamos uno bueno en México. Necesitamos uno bueno en Latinoamérica para poder mandar el dinero. Porque eso es otra historia y otro día se los cuento. De la administración del dinero en el campo misionero. Y lo que los gobiernos van a hacer con nosotros, las iglesias, que les damos dinero a gente. Sin darle un 1099. El board, yo no soy en contra de los boards. Yo cualquier vehículo que quieras, aunque logres el objetivo. Dijeron todos los hermanos ahí, no, pues fíjate, esto no va a funcionar. Si esta mujer le da un ataque epiléptico allá, trabajando con todos estos brujos allá, van a pensar que están demoniadas, que guau. Mi pastor en ese tiempo, un hombre muy sabio, dijo, bueno, ¿por qué no los dejamos que sigan levantando deputación y a ver qué dice Dios para el tiempo que se vaya? Para el tiempo que se iba a ir ese hombre, fíjate lo que hizo Dios. Y Iba el muchacho con su carro, sus tres hijos y su esposa. Se volteó en una tempestad. Ya había levantado su sostén. Iba para el meeting anual del board para definir qué iba a pasar. Ya me dice, Dan, cállate. Entonces, se volteó, se mató la esposa. Sobrevivió él. Al año, se volvió a casar y tiene 10 años haciendo labor misionera en Haití. No metamos a andar haciendo el trabajo de Dios. Dios los llama y Dios los va a sostener con tu ayuda o sin tu ayuda. Yo nomás quiero ser parte de una buena obra. Y le voy a poner el dinero en un buen caballo. No en mulas, no en burros,